Las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Quien mira lo pasado, lo porvenir advierte, describía Lope de Vega, que hoy cumpliría años. Buenos días. Los futuros dicen que tras el récord de los 30.000 puntos del Dow Jones anoche en Wall Street, el mercado sigue viniendo calmado y esperanzado en que el plan de vacunas pueda dejar en algún momento atrás la terrible pesadilla del coronavirus. El futuro del IBEX empieza a moverse ahora mismo con subidas de 29 puntos, 4 décimas, en los 8.125. Tenemos un espectáculo en los mercados que está poniendo en valor precisamente las expectativas. Los datos muestran que el número de contagios ralentiza el crecimiento en esta segunda ola. Pero cuidado, porque en Europa se están batiendo récords de muertes. Espeluznante, 853 muertes en Italia ayer, o las españolas, 537 personas murieron ayer por el coronavirus. Esto, que duele mucho, contrasta fuertemente con esta expectativa que se abre en la economía y en los mercados, y que enseguida pondremos en contexto y veremos cómo se puede aprovechar en nuestras vidas con nuestra invitada capital, con Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan para Asset Management para España y Portugal.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Ahí tenemos no solo las bolsas, sino otros activos que muestran sensibilidad a lo que está ocurriendo, como el precio del petróleo, que se destapa con el crudo ligero americano rebasando los $45 barril. En las pantallas de XTB vemos ya el Brent del Mar del Norte, aquí en Londres, cotizando a 48,30. Lo vas a notar cuando vayas a repostar gasolina. Tenemos el euro dólar a 1,19 también, y sigue la corrección en la onza de oro, ya muy cerca de los $1,800 por onza en las pantallas de Degussa Metales Preciosos. Hay muchas historias esta mañana que comentar. Enseguida, en la gran tertulia de la economía, lo haremos con Carmen Morales, con Rafael Ramiro y con Ignacio Alonso, después de ese sonoro 30.000 del Dow Jones, aunque no es el índice más seguido por los operadores, es el S&P 500 o es el Nasdaq. Pero miren lo contento que se puso Donald Trump al respecto. Acaba de romper los 30.000, nunca se había superado ese número, es sagrado, 30.000. Nadie pensó que lo vería nunca, es la novena vez desde que comenzara 2020 que marcamos un récord, la 48ª que hemos batido récords durante la administración de Trump. Y solo quiero felicitar a la gente dentro de la administración que trabaja tan duro. Y por cierto, Miguel San Martín, buenos días de nuevo. Dice Joe Biden, el presidente electo, que sí, que la transición va rápido con Trump.
Lo está facilitando, dice la administración. Lo hacía en la presentación de los miembros del equipo de seguridad nacional y de exteriores de su futuro gobierno. Y todo porque es un grupo listo para liderar el mundo.
América ha vuelto, dice Biden. De hecho, las llamadas de los líderes mundiales que he recibido, unas 18 o 20 hasta ahora, no me acuerdo mucho el número exacto, en las semanas desde que ganamos las elecciones, me ha sorprendido lo mucho que esperan que Estados Unidos reafirme su papel histórico como líder mundial.
Es una declaración de intenciones frente a la política de exteriores y de seguridad nacional de Trump, que ha roto con sus aliados tradicionales. Además de atribuirse el éxito del Dow Jones, también lo ha hecho Donald Trump de las vacunas.
Ahora Estados Unidos, Europa, centrados en el plan de vacunación y también en si se puede aligerar las restricciones de cara a las Navidades. En España lo va a analizar esta tarde el Consejo Interterritorial.
Ese plan para las Navidades, el borrador, aconseja no celebrar reuniones de más de 6 personas o ampliar hasta la 1 de la madrugada la movilidad nocturna en Nochebuena y Nochevieja. El ministro ha reiterado que es solo un borrador, que quieren lograr el consenso de todas, aunque Madrid, País Vasco, Cataluña o Andalucía han dicho que depende, por ejemplo, de la situación en la que se encuentre cada una. Otro de los asuntos, el análisis de la estrategia de vacunación que ayer aprobaba el Consejo de Ministros y que el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, criticó por no haber informado, porque dice que hay cogobernanza a las comunidades autónomas.
Es sorprendente que estamos aprobando un plan de vacunación y las comunidades autónomas, que somos los responsables de implementar la vacuna, no tengamos ninguna información al respecto.
Un plan en 4 fases y solo se ha dicho cómo va a ser la primera. Se va a vacunar a 2,5 millones de personas, que son internos y trabajadores de residencias o centros sociosanitarios, de personas mayores y grandes dependientes.
¿Saben cómo lo van a hacer en el Reino Unido, en Escocia, Gales, Irlanda del Norte? tienen un curioso plan para estas Navidades.
Pues van a permitir temporalmente encuentros familiares de hasta tres hogares, según ha anunciado el jefe de gabinete, Mike Goff, que establece que entre el 23 y el 27 de diciembre van a levantar vetos a la movilidad. El Reino Unido ha registrado 608 nuevas muertes, máximo diario, desde el 12 de mayo.
En Francia va a ser bastante más lento todo.
Podría empezar a finales de diciembre o incluso a principios de enero. Una campaña de vacunación que va a ir a paralela al desconfinamiento, rápida y masiva, según ha anunciado Macron en una intervención televisada al país cuando el país superaba las 50.000 muertes. Estará condicionada a que los hospitales no se saturen. El toque de queda volverá, salvo el 24 y el 31 de diciembre. Irán abriendo progresivamente cines, teatros, museos, librerías y los restaurantes.
Ya en clave económica, hoy cumbre bilateral España-Italia, los presupuestos generales del año que viene siguiendo su curso van a ser aprobados con los apoyos del PNV y Esquerra Republicana de Cataluña.
El Grupo Vasco anunciaba ya su voto favorable y Esquerra un preacuerdo tras conseguir ambas formaciones introducir medidas económicas y territoriales. La Comisión de Presupuestos ha rechazado la enmienda de Podemos, Esquerra y Bildu, que pide paralizar los desahucios hasta diciembre del 22. Al final será votada nuevamente en el Pleno del Congreso.
Cuéntanos qué más cosas traes en tu agenda, querida Sara Bot. Buenos días.
Muy buenos días. Ánimo con este miércoles, con una agenda completita porque en España se publica el índice de precios industriales. Prácticamente todas las referencias macro llegarán desde Estados Unidos, donde se conocerán los pedidos de bienes duraderos de octubre, el segundo cálculo del PIB del tercer trimestre, las ventas de viviendas nuevas, datos de gastos e ingresos personales y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. La Reserva Federal publica las actas de su última reunión. Además, el vicepresidente del BCE, Luis de Windows, presenta el informe semestral de estabilidad financiera y el ministro británico de Economía informa al Parlamento de los planes del gasto público del Reino Unido. Además, en Palma se celebra la X Cumbre Hispano-Italiana.
Bueno.
Luis Vicente, ¿qué? Vamos a escuchar ahora a la directora de estrategia de JP Morgan para que nos cuente cómo ve las perspectivas de inversión y aconseje a esa tal Silvia Bot que conoces dónde no invertir.
Silvia Bot.
Y es que me has dejado algo enfadadita al no decir mi nombre, sniff sniff. Me voy, pero te recuerdo tus palabras del lunes. Estamos en la semana de los regalitos. Ahí lo dejo.
Ya,
chao.
Uy, madre mía, Sara. Vamos a centrarnos, porque este es un momento en el que es importante tener buena información. Y este es el lugar, Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the Air, el programa dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital, la Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. En Madrid hay una colisión de salida por la A3 en Rivas. Además, tráfico en aumento de entrada por la A2 en Torrejón, también la A4 en Valdemoro y Pinto, también en la A42 en Parla y la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío en Sevilla. Hay otro alcance en la A49 en Camas, de entrada a la capital hispalense. También en el acceso a Málaga, alcance en Campanillas en la A357 y una colisión en Jaén, cierra el carril izquierdo de la A44 en Cambil hacia Bailén. Además, hasta ahora en Barcelona, tráfico complicado en San Cugat del Vallès, hay una colisión que cierra una secundaria, la C1413A, y crea retenciones en el acceso por la P7 y la C16, también el Papiol y Esplugas en la B23 y la C17 en Mollet. Precaución por la niebla en Albacete, León, Zamora y Valladolid.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finitens, especialistas en inversión indexada.
¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros.
Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
¿Dónde es más rentable comprar piso? Deje de perder tiempo y encuentre las respuestas que busca en Expansión Premium. Suscríbase ahora por solo un euro el primer mes. Expansión Premium. Todo lo que cuenta está aquí. Llámenos al 91-205-3711.
Capital Radio. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a hablar del gran tema económico del día. Es un número, como tantos, pero tiene una potente fuerza psicológica. 30.000 puntos tocados por el Dow Jones por primera vez en su historia. Esto tiene un significado. Y vamos a buscárselo con la ayuda de Lucía Gutiérrez Mellado, que es directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Aunque ya sabemos que los expertos y los operadores siguen más al S&P 500 o al Nasdaq del mercado americano, pero bueno, tiene su importancia, ¿no?, que el Dow Jones toque los 30.000 puntos.
Bueno, claramente yo creo que en las últimas semanas hemos visto cómo se despejaban algunas de las incertidumbres, o al menos había algo más de visibilidad, y eso claramente ayudaba a empujar al buen comportamiento que estamos viendo en este mes de los mercados de renta variable, y no solo en Estados Unidos, sino que también en el resto del mundo. Claramente el que, bueno, pues que ya se pueda hablar de una vacuna que vaya a estar en el corto plazo, y no solo una, estamos viendo cómo las compañías están anunciando, hay más de una frente a hace un par de semanas. Y luego también yo creo que otra incertidumbre que se ha resuelto es que ya sabemos quién va a ser el presidente en Estados Unidos, y ahora es verdad que aquí en Europa tenemos, bueno, pues saber qué va a pasar con el Brexit, pero es verdad que hay algo menos de incertidumbre que lo que había hace un par de semanas, y eso ayudaba a los mercados.
Efectivamente. Está entrando bastante dinero, ¿no? Parece.
Bueno, pues yo creo que ahora la gente sí que se vuelve a animar. La realidad es que ya llevábamos unos meses en el que los datos macroeconómicos eran consistentes con que la recuperación había comenzado, pero es verdad que luego empezó otra vez los rebrotes y la incertidumbre, pero yo creo que ahora, a medida que se vayan a despejando estas incertidumbres, volverán a dar confianza a los inversores, y deberíamos ver cómo se incrementan las posiciones en renta variable.
Hay quien se pregunta, no solo por la parte psicológica, sino también por la estadística, si esto tiene que ver con el famoso rally de Navidad del que hablamos todos los años por estas fechas, Lucía.
Bueno, yo creo que ahí al final tenemos que intentar evitar lo que los americanos llaman el market timing, y hay que tener siempre un horizonte más medio largo plazo. Yo creo que esta tendencia puede continuar, pero no solo puede continuar en el mes de diciembre, sino que también debería continuar a lo largo del año que viene. En el momento que sigamos viendo que los datos, bueno, pues sigan respaldando ese crecimiento económico, aunque es verdad que a lo mejor esta última parte del año, por las medidas de confinamiento que hemos visto en general a nivel, sobre todo en Europa, Europa y algo también en Estados Unidos, pues deberían de tener un impacto negativo en el crecimiento, pero de cara al año que viene pues esperamos que ese crecimiento vuelva a reactivarse y eso debería dar confianza a los inversores para que estén invertidos en activos de riesgo.
Sí, imaginamos que cómo se reparta el crecimiento, quiénes sean los mercados motores, va a ser muy importante para elegir bien la estrategia de inversión. Hemos visto ya esta semana cómo se vigilaba el comportamiento de los emergentes, cuyas divisas rebotaban, por cierto, al principio de la semana. Lo has visto, ¿verdad?
Sí, sí que lo hemos visto y es verdad que, por ejemplo, mercados emergentes y sobre todo la parte de Asia, es verdad que, bueno, pues sabemos que China fue uno de los primeros en entrar en esta pandemia y parece que han sido los primeros en salir y ahí sí que parece que la recuperación es completamente en V. Los datos macro que salían esta semana continuaban siendo muy buenos en China y sobre todo pues toda esa parte del consumo y del sector servicios que aquí en Europa todavía sigue siendo muy débil, ahí ya tiene números muy, muy fuertes. Y ya no solo China, sino que el resto de Asia también estamos viendo pues que han capeado también muy bien esta segunda rebrote oleada y eso les está ayudando a que el crecimiento es más sólido y por lo tanto pues ves que mercados emergentes este año la rentabilidad que están obteniendo está siendo bastante, bastante buena y mejor que algunos índices de mercados desarrollados.
También seguimos monitorizando no solo la renta variable, sino también la renta fija, los bonos corporativos, las empresas por tamaño. ¿Hay algo que esté cambiando o que haya que observar, Lucía, a vuestro juicio en este momento en esos mercados? El crédito.
Bueno, yo creo que cualquier cartera bien diversificada, por supuesto, también tiene que tener renta fija. Yo creo que la renta fija de gobiernos claramente está pagando ahora mismo poco o nada, con lo cual hay que irse a otros activos. Y el crédito ahora mismo a nosotros sigue siendo el activo dentro de renta fija el que más nos gusta y nos gusta tanto la parte de alta calidad crediticia para la parte más defensiva de la cartera. A nosotros nos parece que las medidas que adoptaron los bancos centrales en torno al mes de marzo de comprar este tipo de activos, pues claramente es un respaldo para el crédito de alta calidad crediticia y tenemos en cartera. Y también pensamos que hay que tener crédito high yield, bueno, porque estamos en este escenario de recuperación económica y en este entorno pensamos que también lo va a poder hacer bien. O sea que el crédito en general en todas nuestras carteras, tanto de renta fija como multiactivo, tenemos posiciones en crédito.
¿Podrías contarnos, Lucía, qué interés estáis notando de los inversores en vuestros fondos? ¿En qué tipo de fondos serían los más interesantes ahora?
Pues mira, nos preguntan mucho por fondos temáticos, ¿vale? Y ahí yo creo que hay dos temáticas que este año claramente han sido ganadoras y donde nosotros estamos viendo entradas. Por un lado, el sector tecnológico, que todos sabemos las implicaciones que ha tenido para, bueno, porque ha sido tan importante este año. La verdad es que los fondos lo han hecho muy bien. Nosotros ahí tenemos un fondo americano y luego a lo mejor algo más desconocido es un fondo europeo, que bueno, pues la gente cuando habla de tecnología siempre habla de Estados Unidos o de Asia, pero la realidad es que en Europa también hay compañías en este sector muy atractivas y sobre todo desde el punto de vista de valoración son mucho más atractivas que las americanas o las asiáticas. Nuestro fondo se llama Europe Dynamic Technologies y la verdad es que lo ha hecho también bastante bien este año. Y luego también vemos interés por el sector salud, también lógicamente por la pandemia, y ahí la verdad es que tenemos un fondo más global, el Global Healthcare, que abarca distintos sectores dentro del sector salud, o si no, ya hay uno más específico, que es por donde pensamos que ver las tendencias los próximos años, que se llama el JP Morgan Genetics Therapies Fund, que es al final con información genética intentar curar o solucionar enfermedades.
Pues gracias por compartir, además, con tanto detalle. Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Que tengas un buen día, un buen miércoles, Lucía. Un saludo.
Gracias a vosotros. Adiós.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un portero cuelga los guantes, pero solo una leyenda como Iker Casillas puede colgar las alas. Colgar las alas, la serie documental de Iker Casillas original Movistar Plus. 27 de noviembre, estreno de doble episodio y cada viernes en Movistar Plus.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
En forma de U, como una V, W, una L, signo de Nike, sopa de letras. ¿Cómo será la recuperación tras la pandemia? ¿Qué escenario dibujan los principales expertos de la economía española?
La evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante. Es preocupante.
Los posibles escenarios económicos en Capital Radio.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a dar contexto a las noticias que hoy nos despiertan con Carmen Morales, profesora de liderazgo en el IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Buenos días a todos. Satisfecha con el tema de los 30.000, ¿verdad?, de la bolsa del índice Dow Jones. Es interesante el que realmente esto pueda tener un impacto positivo, sobre todo a nivel anímico, ¿no?, y a nivel psicológico en el resto de bolsas, como se ha visto en la bolsa también del IBEX 35, etcétera. Pero hay una serie de cosas que de noticias de ayer, de hoy, etcétera, que yo creo que va a ser importante que comentemos porque bueno, el enfoque puede ser significativo realmente, ¿no? En todo el reparto de fondos europeos, etcétera, creo que será interesante comentarlo, desde luego.
Lo haremos.
En esta semana del Black Friday, etcétera.
También, sí. Efectivamente, mañana es el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Ignacio Alonso es periodista y analista económico. ¿Cómo estás, querido Nacho? Muy buenos días.
Buenos días. Pues un poquito más optimista que ayer, bueno. Después de las noticias que nos mandan las bolsas, no solo la de Nueva York, sino el propio IBEX, que recupera los 8.000. También porque nuestro amigo el señor Trump ha decidido que ha perdido las elecciones, lo cual es una buena noticia, en mi opinión, para el mundo entero. Y porque tenemos a la vista la posibilidad de vacunarnos y dejar atrás esta pandemia dentro de unos meses. Yo creo que nos insufla un poquito de optimismo para ver la mañana algo mejor. Ahora que viene el frío, verla un poquito mejor.
Rafael Ramiro, profesor de ICADE Business School de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo estás, querido profesor? Buenos días.
Pues bien, buenos días a todos. Pues estoy creo con mi índice de volatilidad, ¿no? Yo creo que estamos en parte alta esta semana, ayer, hoy, ya veremos mañana, ¿no? Creo que todavía tenemos que consolidarnos también, ¿no? A nivel todos personal y profesionalmente para ver si realmente salimos de aquí, porque estamos en un pozo y cualquier cosilla nos parece buena, ¿no? Yo creo que todavía hay que esperar para consolidar. Si realmente, no solo a nivel financiero, sino realmente a nivel económico-social, podemos salir de esta crisis, que yo creo que es muy, muy, muy fuerte, como para pensar que pues, en seis meses parece que es el deseo que tenemos todos, que vamos a volver a la vieja normalidad y aquí no ha pasado nada. Y yo creo que sí que está, ha pasado y están pasando cosas que nos va a llevar muchos años recuperar.
Eso es poner los pies en tierra, efectivamente, a aterrizar las cosas, porque si bien las expectativas nos emocionan a todos, no hay nada que deseemos más, es un deseo colectivo global, ¿no?, que dejar atrás la pesadilla cuando las vacunas funcionen, esperamos que funcionen, hay un montón de ellas, como sabéis, ya en producción, en proximidad y para ser suministradas, pues mira, el 11 de diciembre empiezan a hacerlo en los Estados Unidos. Pero el daño está hecho y eso no se repara tan rápido como ir echando al coronavirus, al famoso COVID-19. Esperemos que no vengan otros detrás, ¿verdad? No sé hasta qué punto vamos a ser capaces de devolver la actividad y reparar los daños causados con cierta rapidez, porque las proyecciones nos hablan de como mínimo un año y puede que dos o tres según los países. Y a España me da la impresión de que nos toca una de las peores partes de reconstrucción en Europa, ¿no, Carmen? ¿A eso te referías también?
Pues sí, me refería a eso. Me refería, obviamente, pues a todas las situaciones que están pendientes de resolver. A mí, realmente, después de escuchar ayer pues las resoluciones del Consejo de Ministros, etcétera, de todo este tema de los repartos europeos, de la decisión a nivel Consejo de Ministros, es decir, hablaban al principio, que bueno, en un grupo selectivo dentro del Consejo de Ministros igualmente, pero este comité de los 22 repartiendo los dineros y las subvenciones europeas, pues realmente me preocupa. Realmente esto me preocupa. El objetivo en una situación como esta, como han hecho todos los países que están paso a paso y con los pies en la tierra, como tú decías y como decía Ignacio, perdón, Rafael, antes de poner los pies en la tierra y de realmente trabajar en los problemas actuales, sería reestructurar la economía. Es que realmente la economía hay que reestructurarla, es que hay que reestructurar infraestructuras, es la oportunidad. Y eso no parece que sea lo que van a hacer. Es decir, dar subvenciones, dar dinero a según distintos criterios que todavía no están claros, pues yo creo que es algo que realmente nos debería preocupar y nos debería ocupar. Entonces, esto sí que es pues una oportunidad de oro que o se soluciona y se resuelve ahora y se resuelve bien, y se piensa en el futuro y se piensa en la recuperación y en la oportunidad de cambiar las cosas que se pueden cambiar, pues se podrá hacer algo. Si no, pues desde luego España va a ser un país que salgamos mal y tarde de la situación, desde mi punto de vista.
Nacho.
Bueno, yo coincido contigo, Carmen, en muchas cosas, mira, pero pasa algo importante. Uno, a mí me importa menos que sean 20 o 22 los miembros del comité. Nosotros tenemos una experiencia de hace unos 10 años en las que no había esos comités y pasaron cosas muy raras. Los comités se diluyeron entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos y al final se perdió todo, ¿no? Entonces, que sean 22 o menos, no importa. A mí lo que de verdad me importa y me preocupa es que en este país, en la actualidad, seguimos hablando solo de la hostelería y seguimos olvidando la industria. No sabemos qué industria queremos, no sabemos hacia dónde vamos. El problema ya no es solamente del Ejecutivo, es un problema de proyectos de la propia sociedad, que seguimos sin tener claro cuál es nuestro papel en el mundo. Sabemos, por supuesto, que hay que reducir el peso de los servicios para aumentar el peso de la industria en nuestro país, pero no sabemos hacia dónde vamos, no lo tenemos claro. Y tampoco hay proyectos a la vista que digan este es el camino que debemos seguir. Por eso me preocupa todo esto. Más que sean 22 o 23 o que esté Iglesias o no esté Iglesias, eso me parece que es lo de menos. Lo que sí me preocupa de verdad es que se aprovechen esos fondos para, digamos, que se vayan por un pequeño sumidero económico sin ningún tipo, no ya de control, sino sin ningún tipo de estrategia futuro. Hablamos mucho de reestructurar la economía española, pero de reconstruir, pero desde hace muchísimos años. Estos son unos calificativos que yo digo desde hace quinquenios, para entendernos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo? Francamente, no sabemos hacia dónde nos dirigimos, pero no solamente el gobierno, que no tiene que dirigirnos, es la propia sociedad. No sabemos cómo hacerlo, no sabemos para dónde ir. Esto es lo que me preocupa. Igual que estoy esta mañana ilusionado, porque en fin, hay noticias que te hablan de que esto puede funcionar, pero nosotros estamos en una situación fatal. Decía Rafael que es que vamos a tardar muchos años en recuperarnos. Por supuesto que sí. Es que la caída es muy grave y los países no crecen al 7% cada año, ni muchísimo menos, excepción sea de China, que hay que ver de dónde venía, ¿no? Pero, en fin, ¿cuándo vamos a tener nosotros de nuevo el nivel del año 2018? Pues no tengo ni idea, pero yo calculo que casi una década. Entonces hemos de ir prudentemente hacia adelante, pero sobre todo sabiendo muy bien qué queremos. Y repito, insisto, esta es mi preocupación. La industria la tenemos aparte. Solo pensamos en los servicios en este país y eso no puede ser.
Rafael.
Bueno, disculpa. Yo un poco lo comentaba tanto Nacho como Carmen. Yo, bueno, tuve la suerte justo ayer de participar en un evento en el IESE que se hablaba justo de esto, ¿no? Y se hablaban datos, ¿no? De la tasa de absorción de los fondos europeos en los últimos tres programas del año 2000 de España y de otros países. Y yo creo que sí que, Nacho, lo que dice Carmen, la ejecución es importante. Es importante el plan, o sea, para que lo queremos, y está claro, ¿no? Pero aunque tengas un buen plan, si no tienes una buena ejecución, no vamos a ningún lado. Y lo que está claro, lo que dicen los números, es que España cada vez ha absorbido peor esos fondos. De hecho, pues en los últimos 7 años no hemos sido capaces ni de absorber ni el 50% cuando otros países han superado el 70% de absorción. Entonces, no somos capaces de absorber la cantidad de dinero que se nos pone, los recursos, y luego, claro, qué calidad, ¿no? Que era la otra variable que se comentaba ayer, ¿no? O sea, ¿en qué lo invertimos? Y ahí probablemente ese plan que comentas, Nacho, estoy claro. Pero sí que la ejecución es importante. Yo creo que, hombre, 10 años, yo espero que recuperemos el nivel 2019 antes, porque aunque muy mal lo ejecutemos, como vamos a tener tanta munición, pues, hombre, algo quedará. Pero el gran tema que necesitamos nosotros es esa ejecución. Hoy por hoy, en el gobierno está quien está, han decidido que lo harán con un comité de 2022, a mí eso ya me da igual. Yo lo que quiero es que se ejecute bien, se ejecute con la empresa privada, que es lo que Europa va a mirar. No, o sea, lo que se hablaba es que Europa no va a dar el dinero simplemente porque tú le mandes un PowerPoint de un plan. Tiene que haber empresa por detrás con un plan concreto donde realmente se vea ese impacto. O sea, no es solo traer el dinero como ocurrió en años anteriores. Claro. Entonces, en esta parte yo sí que soy positivo. O sea, creo que tenemos la suerte de que estamos todos en una misma situación. Europa parece, y yo estoy muy sorprendido, eso sí que estoy muy, muy positivo, cómo Europa está manteniéndose unida respecto al Brexit, cómo se está manteniendo unida respecto a los fondos, cómo se está cambiando esa autoridad a esa necesidad de impulsar fiscal y monetariamente, y vamos todos en la misma línea. Entonces, por muy mal que lo hagamos internamente, que bueno, el español al final parece que como tenemos menos planes, pero creo que luego al final somos los más ágiles, creo que vamos a salir adelante. Pero esa ejecución de los fondos que van a venir, para mí es clave para saber si realmente vamos a poder salir medianamente indemne y en alguna situación en los próximos años.
Carmen.
Sí, en línea con lo que comentaba Nacho, totalmente de acuerdo. Hace falta un plan país, hace falta también saber qué queremos ser de mayores, ¿no? Más allá del turismo, que hasta ahora no nos había fallado, pero bueno, hemos visto lo débil que puede llegar a ser, ¿no? Con una circunstancia como esta, con una pandemia que se la ha llevado por delante. y más allá de los servicios. Entonces, bueno, evidentemente sí, todos esos fondos europeos están condicionados, como decía Rafael, a una serie de proyectos, a una serie de inversiones en empresa privada, de digitalización, de renovables, etcétera. Pero si no hay una visión de hacia dónde vamos, si no hay un plan país, pues esto evidentemente pues se va a quedar, pues efectivamente, vamos a gastarnos ese dinero de aquí al 2026 o el dinero de aquí al 2026 nos lo vamos a gastar en proyectos puntuales y no va a haber un cambio global a nivel industrial, a nivel servicios, a nivel economía, etcétera. Entonces, eso es realmente, yo creo que es una oportunidad única en la historia, ahora o nunca. Y los temores existen porque el Consejo de Ministros tomando ese tipo de decisiones, pues personalmente yo no lo veo. Entonces, es como eso, como un comité que toma decisiones y que al final pues te sale un camello en vez de un caballo de carrera.
Hablemos ahora en la gran tertulia de la economía, también de la economía familiar. Estamos en la semana del Black Friday, intentando imaginar cómo va a ser la Navidad, cómo vamos a celebrar las Navidades. Enseguida comentamos lo que está pensándose para España. Depende de las comunidades autónomas en buena medida, aunque se va a intentar que sea lo mismo para todos. O lo que están proponiendo en otros países europeos. Y es muy llamativo, por ejemplo, ahora lo contamos, por ejemplo, el caso británico.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Eres tú la que dice
que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente,
ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Ya adelantó que la bolsa española va a abrir dentro de 22 minutos con una subidita. Y puede que no esté mal, 7 décimas viene subiendo ahora mismo el futuro del IBEX. Son 56 puntos en 8.152. Y el americano, después de los 30.000 del Dow Jones, quiere más. Ahí vemos el futuro del S&P subir ahora 2 décimas, se va animando. En 3.640. Estoy viéndolo donde todo lo veo, en las pantallas de XTB.
Pues XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs. Lanza su tarifa cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs en todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. No pagues más comisiones. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bueno, de la bolsa nos ocupamos después, ahora de las Navidades. No sé qué planes vais haciendo vosotros, queridos contertulios y contertulia, porque en España van a intentar consensuar que sea igual en todas las comunidades autónomas. Hay una especie de propuesta del gobierno de algo más de ligereza en las restricciones, pero no sabemos si se va a poder cruzar entre comunidades autónomas. De momento, en el puente de la Inmaculada y la Constitución, no. En el Reino Unido es curioso porque está planteando el gobierno una burbuja de 3 familias, es decir, que 3 familias sean las que se relacionen entre sí y con nadie más, como una forma de contener la expansión del COVID, del coronavirus. Nacho, en tu caso, ¿cómo lo ves?
Bueno, en mi caso personal lo tengo muy fácil, porque soy hijo único y tengo hijo único. Entonces, bueno, las cosas van bien.
Sois pocos.
Pero entiendo que esta es una decisión, veremos en las próximas horas qué es lo que dicen las comunidades autónomas, pero mi posición personal es que hay que mantener la seriedad en este asunto. Yo, francamente, entiendo que haya familias separadas durante el año, que tengan unas ganas tremendas de verse ahora, de abrazarse, de besarse, por lo menos una vez al año, ¿no? Los que viven lejos, los que viven en otro país, en otras regiones, etcétera. Pero yo creo, con dolor de corazón, que hay que mantener la seriedad en este asunto. No podemos volver atrás. Es que cada vez que viene una ola, ya no le hacemos caso a los números. Se está muriendo muchísima gente. Aquello que nos asombraba hace unos meses, ahora ya no nos asombra, pero los datos se aproximan, son reales, son ciertos. En fin, yo personalmente creo y hay que seguir manteniéndose frío, duro y distante en estos momentos. Creo que es lo mejor para cada uno y lo mejor para el país.
Estoy contigo. ¿Rafael?
Sí, yo creo que como hemos comentado antes, tenemos el deseo y lo que va a ser la realidad, ¿no? Yo el deseo es que, el mismo que Nacho, ¿no? Creo que todos tenemos que ser responsables por la cuenta que nos trae. Lo que hacemos nosotros y el ejemplo que damos alrededor, ¿no? Lo que somos padres, tenemos que dar ejemplos también a nuestros hijos, sobre todo los que tenemos en edad universitaria, que es una edad difícil, ¿no?, para ellos. Pero, por desgracia, yo pienso que al final vamos a tener en los próximos días, probablemente, otro espectáculo entre, ¿no?, las comunidades, cada una intentando fijar su propio plan. Habrá un proceso que al final acabará en, pues, una cosa media, algo raro, y pues aplicando lo que hemos dicho antes. O sea, es un poco el plan, que yo no sé cómo pueden controlarte si te metes 6 o 10 en casa o si son 3 de diferentes familias. Yo no sé cómo el gobierno británico eso lo va a controlar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, como yo personalmente estoy muy sorprendido, yo doy clase todas las semanas, 3 veces a la semana me meto con más de 25 chavales en una clase y yo no me he contagiado y prácticamente no conozco ninguno de mis alumnos. ¿Por qué? Porque se han implantado medidas de ventilación, medidas de todos con las mascarillas. Se ventila, se terminan las clases un cuarto de hora antes para que... Creo que si esa Navidad a nivel de familia la aplicamos también con un cierto, criterio, que sea 6, 10 o 2 o 3 familias, no es tan importante como que los que nos juntemos lo hagamos con un poco de criterio. Básicamente, ¿sabes? Todo lo demás harán una recomendación, pero entiendo que pues será prácticamente imposible poder eso, de alguna manera legal, controlarlo por la policía. No lo veo. Creo, de hecho, lo vemos que todos los fines de semana seguimos viendo la televisión como todavía hay 80 o 100 fiestas que se siguen haciendo en Madrid y que llega la policía y los descubre. Entonces, no sé. Yo creo que es un tema de responsabilidad personal.
Carmen Morales.
Sí, totalmente de acuerdo. También en línea con lo que decía Nacho, somos pocos, o sea que, y bienvenidos, o sea que en ese caso no es problema. El sentido común, efectivamente, y sobre todo la contención es lo más importante en estas fechas y en estas fiestas, pero el sentido común no abunda y efectivamente también estoy de acuerdo que estamos viendo, como comenta
Nacho, Rafael, o Rafael,
¿no? Todo
sí,
lo
Rafael.
Que sí, no, lo que comenta Rafael de lo de las fiestas de fin de semana. Todo este tema del toque de queda a la 1 de la madrugada hasta las 6, etcétera, puede provocar, pues, precisamente que la gente se quede en casas de otros y luego salgan a las 6 a tomarse el chocolate con churros. Es que ya no son las medidas, es efectivamente lo que cada uno decida y lo que cada uno sea consciente del posible peligro que esto puede tener, ¿no? Entonces, si queremos tener un enero medianamente normal, pues será importante no tomar estos riesgos que pueden ser pues peligrosísimos, ¿no? Para los datos, y que por favor que la escalada no suba, porque efectivamente parece que estamos desensibilizándonos a los 500 y pico de ayer, ¿no? Ya es algo que dices, bueno, pues esto parece no tanto, ¿no? Cuando es una barbaridad, efectivamente.
Yo, por ejemplo, para daros un dato, cosas que yo voy aprendiendo de los universitarios, ¿no? Que se aprende mucho de ellos,
es que ahora ellos quedan a cenar o celebran cosas reservando mesas de 6 en 6. Entonces, de alguna manera, cumplen la ley, porque son mesas de 6 en 6, pero se pueden juntar 25 en un restaurante, que les dan mesas de 6 en 6. Entonces, es verdad, ¿no? Se cumple la ley, pero claro, depende de cómo luego ellos, de alguna manera, actúen durante esas 2 o 3 horas. Si realmente están separados los 6 en cada una de las mesas, o acaban ahí moviéndose. Eso es lo que desconozco, ¿no? Pero yo creo que o sea, tienen que hacerlo. El gobierno y las comunidades tendrán que fijar una normativa y una recomendación. Pero que yo creo que a nivel legal, el hecho de forzar a que la gente actuemos como exactamente nos dicen, creo que eso es prácticamente imposible.
Yo coincido contigo, Rafael, en que es muy difícil. Yo creo que es impensable, imposible controlar los movimientos de la gente, los movimientos de los ciudadanos. Pero hay un asunto que a mí me preocupa. No tenemos ninguna noticia en esto de cómo han ido, digamos, las sanciones por incumplir las normas en todo este tiempo. No tenemos ningún dato objetivo al que agarrarnos. Y entonces esto, yo les voy a hacer un comentario que quizás no esté muy ajustado, pero ustedes saben cómo se acabó con la kale borroka. Se acabó por la vía del dinero, por la vía del bolsillo. Aquí es que no se ha hecho nada al respecto. Aquí durante meses nadie se ponía las mascarillas y no pasaba nada. Es más, había movimientos legalistas, por decirlo con más claridad, legalistas diciendo que es que las sanciones no se podían poner, que es que no pasaba nada, que es que aquí te saltas las normas que dictan las administraciones y no pasa absolutamente nada. Ese es un problema. Si a eso le añades la indisciplina o la falta de solidaridad o la falta de sentido común de una parte de la población, pues tenemos el problema en casa y lo estamos viendo y lo tenemos. Porque esta mañana yo decía que estaba un poco contento porque veía que las cifras bajaban, que el señor Trump se iba, que tal, 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 pero lo cierto y verdad es que seguimos teniendo una cantidad de contagios brutal, absolutamente brutal. Y esto no se combate solo con civismo, porque esto ya es el civismo, o lo traes aprendido o no lo aprendes en un mes. Entonces me parece que hay que acudir también a otros métodos, e insisto, el método más duro de todos, que es el de meterte la mano en el bolsillo, porque el dinero no es otra cosa que tu tiempo de vida y tu trabajo, ese yo no tengo ningún dato de que se haya tenido algún efecto. ¿Qué ha pasado con estas fiestas en Madrid, donde se han encontrado a 100 personas? 100 personas participando en una fiesta. Pero, por Dios, ¿pero esto qué es? ¿Pero en qué país vivimos? Por favor.
Sí, lo que se sabe y lo que no se sabe, ¿no? Lo que no se cuenta. Pues, ¿no?
Además, esas son las que se saben, efectivamente.
Es cierto. Hoy, en la gran tertulia de la economía, los temas que nos deberían hacer ser sensibles en este momento, con Nacho Alonso, con Rafael Ramiro y con Carmen Morales. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Cuidaos mucho y cuidad a los que os rodean.
Igualmente.
Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias igualmente.
Hasta luego. Enseguida abrimos el tiempo dedicado a los mercados. Para las personas que no sepan qué hacer con el dinero ahora mismo, con el Dow Jones en máximo, y quiénes pueden ser los ganadores de esa supuesta recuperación en K, voy a recomendarles un webinario de inversión especial que estamos preparando para el miércoles de la semana que viene, justo en una semana. Van a estar con nosotros Álvaro Antón, de Aberdeen Standard Investments, de la mayor gestora de fondos europea, Luis Martín, del Banco de Montreal, de BMO Global Asset Management, y Amelia Benito Bondía, que es gestora de inversiones de Ibercaja. Va a ser un webinario de acceso libre, pero hay que registrarse, y privado, porque ahí vamos a contar cosas que a lo mejor en la radio abiertamente no se cuentan. Así que si te interesa la inversión y quieres participar, puedes reservar tu plaza escribiéndonos un mail. Toma nota o hazlo ya. eventos@capitalradio.es. Es el próximo 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Capital Radio. Siente la economía. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.